Hay una discrepancia en los días actuales en cómo nosotros nos identificamos. Hay hombres que se identifican como mujeres, hay mujeres que se identifican como no binarios, y eso significa que ni mujer ni hombre. Hay otras personas que se identifican como domingueros matinales, y podemos ver los espacios vacíos de aquellos que optaron por no estar aquí, no por razones de trabajo o enfermedad, simplemente porque hubo una prioridad mayor en la vida de ellos. Y me gustaría encajar algo aquí en esto que estamos hablando de domingueros matinales. Estas personas consideran más importante ir al deporte y no consideran que los hijos o los nietos están observando la prioridad que ellos dan. Estas personas dan prioridad al deporte, a la película, a la diversión, y después estas mismas personas son las que preguntan por qué sus hijos están involucrados en drogas, en pandillas, por qué están en la cárcel o por qué se encuentran en la tumba cuando no se preocuparon por las vidas de ellos. Y regresando a la identidad, hay otras personas que les han robado la identidad y otros que simplemente no tienen identidad. Sus cuerpos están vivos, pero sus mentes están apagadas, no tienen sueños, no tienen aspiraciones, no tienen metas, y son llevados de aquí para allá por mentiras, por chismes, por engaños, porque no están fundados sobre la palabra de Dios. Ahora, ¿qué significa identidad? De las muchas respuestas que yo les podría dar, la que yo quiero compartir con ustedes es cómo nosotros nos damos a conocer a otros. En esta tierra, cuando nosotros nacimos, a través del hospital donde nacimos, hay una certificación de un acta de nacimiento que establece nuestro nombre, nuestra fecha de nacimiento, nuestra nacionalidad y otras muchas características. Y es como nos identificamos con los hombres. Pero ¿cuál es nuestra identidad con Dios? Hablando sobre lo espiritual, al nacer de nuevo, nosotros recibimos esa nueva identidad. Y para no ser transcristianos, debemos de crecer espiritualmente a través de una intimidad con el Señor diariamente, fortaleciendo, forjando esa identidad que debemos cada día buscar fortalecer. Y es verdad que muchos cristianos quieren vivir de acuerdo a su nacionalidad o su cultura. Hay hombres que dicen que en su pasado tú me decías algo y yo te regresaba lo que me decías. Tú me pegabas, yo te regresaba el golpe. Tú me insultabas y yo te insulto. Y tratan de traer ese mismo concepto a un supuesto cristianismo, cuando eso va contrario a la enseñanza de la palabra de Dios. Y a veces me doy cuenta que esos mismos machos que hablan así se convierten en los más débiles cuando se convierten al cristianismo. Otros quieren usar la música como la cumbia, la bachata, el rap, el rock, para implementarlo dentro del cristianismo. Y es porque los tiempos están cambiando, dicen ellos. Pero, ¿qué pasa con los tiempos donde estaban los apóstoles, que predicaban el evangelio, que entregaban sus vidas, y muchos venían al conocimiento de Cristo. ¿Dónde estaban esa basura en esos tiempos? No era necesario. Pero hoy en día queremos implementar esas cosas, supuestamente, para aplicarlas a un cristianismo que es muerto. Y otra de las muchas cosas que quisiera dar ejemplo, otra de ellos es el matriarcado. Venimos con ese concepto de que la mujer es la que dirige, es la que tiene la última palabra. Y aquí yo no estoy menospreciando a nadie. Mi punto es explicar que ¿dónde están los varones? ¿Dónde están los hombres que serán responsables delante del Señor cuando Él nos llame a su presencia? Él no va a demandar de la esposa, de la mujer. Él va a demandar de los otros, los varones. Si nosotros juntamos a nuestra familia para enseñarles de la palabra de Dios, para cantar himnos, para leer un salmo, o si los juntamos simplemente para quejarnos del pastor, del maestro o de cualquier otro hermano, destruyendo nuestra propia familia con el chisme. Eso es incorrecto y no es el enfoque de las Escrituras. Gálatas capítulo 1, versículo 10 dice: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Y primera de Samuel capítulo 15 versículo 22 dice: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Es mejor obedecer que los sacrificios. Lo que significa aquí es que Dios no le importa si usted sabe cantar, si usted sabe enseñar, si usted sabe administrar, si usted sabe hacer muchas cosas, si usted tiene una actitud pomposa, pretenciosa, altiva, entonces usted está en desobediencia y no se está identificando con Dios. Y otra cosa muy importante que debemos tomar en consideración en este punto es que otra cosa que quiere Dios de nosotros es el temor de Dios. Salomón, siendo el hombre más sabio, se dejó llevar por las muchas mujeres que él tenía, por los dioses de ellas. ¿Y dónde estuvo el temor de Dios? Otro mandilón. Proverbios capítulo 8 versículo 13 dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Proverbios capítulo 9 versículo 10 dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Cuando consideramos las historias de la Biblia, nosotros vemos algo muy interesante concerniente a los nombres que recibieron los personajes y los lugares, y podemos ver la identidad que hay de Dios. Consideremos los siguientes nombres que quiero compartir con ustedes. El nombre Peniel. El nombre Peniel viene de Panim, que es rostro, y El, que significa Dios, y habla sobre el rostro de Dios. Y ese fue un lugar nombrado porque fue donde Jacob luchó directamente con Dios. Otro nombre que vemos en la Biblia es Daniel. Daniel está compuesto por Dan, que es juez, él, Dios, y la letra I, que es mi, y significa Dios es mi juez. Y Daniel fue testigo del juicio de Dios a su pueblo, y él sufrió grandemente porque él fue un eunuco. El nombre Josué, Yeshua, significa Dios es salvación, y es el mismo nombre dado a Jesús. Y en los tiempos de Josué, Dios fue la salvación para el pueblo de Israel hasta llegar a la tierra prometida. Y otro nombre, Benjamín, un nombre muy cerca a mi corazón, está compuesto de Ben, que es hijo, y Yamín, que tiene la palabra Yad, que es mano, que quiere decir mano derecha, o sea, fuerza de mi mano derecha. Y era una bendición de parte de Dios para Jacob en la ausencia repentina de su hijo José, a quien amaba mucho. Y hay muchos otros nombres que nosotros pudiéramos considerar, pero definitivamente Dios sabe el nombre nuestro aquí en la tierra. Pero Dios quiere identificarse con nosotros a un nivel mayor, a un nivel celestial. Él quiere tener una relación con nosotros que perdure no solo en esta tierra, pero también en la venidera. Él quiere que nosotros formemos parte de su familia, de su realeza, pero en vez de hacerlo, nosotros queremos vivir como mendigos, no mendigos, como dicen algunos, mendigos, divagando, merodeando. Y a propósito, la palabra merodeando viene del francés majo, que significa una persona que anda dando vuelta con malos y dudosas intenciones. ¿Es usted esa persona? Dios conoce nuestro corazón, nuestra esencia, nuestra identidad, pero Él quiere que usted le conozca a Él. Samuel, 1 de Samuel, capítulo 3. 1 de Samuel, capítulo 3, versículo 10, dice: y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Dios sabía que él se llamaba Samuel y lo identificó de esa manera. Pero cuando nosotros consideramos el nombre de Samuel, a pesar de que era niño, a pesar de que era nuevo en el ministerio, apartado de su familia, su madre le dejó una identidad preciosa en su nombre. Y el nombre de Samuel, que es Shmuel, viene de Shem, que es nombre, y El, que es Dios, significa nombre de Dios. Algo precioso. Y para que nosotros podamos asir este concepto de una manera tangible, consideremos el nombre Jacob. Cuando Jacob estaba luchando contra Dios, el varón vio que Jacob era implacable, incesable, y pues lo que tuvo que hacer es que tuvo que obstaculizarlo. Pero aunque hizo eso, Jacob insistía y decía: no te dejaré hasta que me bendigas. Y fue que Dios le preguntó: ¿y cuál es tu nombre? Y él contestó: Jacob. Y yo pienso que él estaba recordando en ese momento que él había robado de su hermano la primogenitura. Él había engañado a su padre, robando la bendición que le pertenecía a su hermano, y muchas otras cosas que él hizo al transcurso de su vida, engañando, mintiendo. Y él se estaba identificando, no su nombre como lo conocían todos, sino su esencia. Él se estaba identificando como un usurpador. Y Dios, entendiendo que él estaba arrepentido de su mal, la Biblia dice que le cambió su nombre a Israel, que significa el varón que peleó con Dios. Y eso lo podemos ver en Génesis capítulo 32, versículo 28, donde dice: y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Cuando Dios nos ve, ¿qué identifica en nosotros? Los discípulos del pasado eran considerados cristianos, y eso lo podemos ver en Hechos capítulo 11, versículo 26. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y se les identificaron así porque ellos pasaban tiempo con el Señor. Pero hay muchos que deberían ser considerados, en vez de cristianos, carnales, porque pasan más tiempo en los asuntos de la carne. Ahora usted me preguntaría: ¿cuáles son esos asuntos de la carne? Bien. La Biblia nos dice en Gálatas capítulo 5, versículo 19. Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Sobre cuáles son los asuntos de la carne. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y a pesar de esa advertencia de Dios, aún hay esperanza. Consideremos a Pedro en su momento de debilidad. Cuando la gente lo miraba, lo identificaba y decía: hey, este había estado con Jesús. Mateo capítulo 26, versículos 69 al 75, dice: Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban sentados, los que estaban ahí: también este estaba con Jesús, el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás tres veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Tenemos nuestros momentos de debilidad. Tenemos nuestros momentos de desánimo. Tenemos nuestros momentos donde decimos: ay, metí la pata. Pero eso no quiere decir que perdemos nuestra identidad con Dios, porque ese es el momento donde nosotros nos arrepentimos y nos apartamos del mal. Ahora, ¿qué beneficios tenemos nosotros con la identidad con Dios? Quiero compartir con ustedes dos de ellos. El primero es: la identidad que tenemos con Dios establece que somos su propiedad. Isaías capítulo 43, versículo 1 dice: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Juan capítulo 10, versículo 3 también dice: a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por nombre y las saca. Y también segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 19 dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El profeta Jeremías, él trató de cortar esa identidad con Dios. Ahora, uno que conoce la historia diría, pero se justifica. Jeremías fue azotado por el sacerdote Pasur. Y dice la palabra de Dios que él fue puesto en un cepo. Y para los que conocen un cepo, es un instrumento que es usado para inmovilizar a una persona. Está afianzado. Y lo más vergonzoso es que esta presentación es puesta usualmente en una plaza o en un lugar público, donde la gente pasa y golpea, insulta, escupe, orina, defeca o avienta comida podrida al reo, o sea, a la persona culpable. Y a veces nos sentimos que nos hacen eso, ¿no? En el trabajo, en la casa, en la iglesia o donde quiera. Y dice que él trató de cortar esa relación con Dios. Y podemos ver ahí en Jeremías capítulo 20, versículos 7 al 9, que dice: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije: no me acordaré más de él. O sea, aquí corto. Ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Él trató, desanimado, frustrado, y dijo: hasta aquí. Pero él sabía que no podía. ¿Por qué? Porque nadie nos podrá separar de Dios. Somos su propiedad, y pase lo que pase en esta vida, los sinsabores, las frustraciones, los problemas, una cosa que usted puede tener certeza es que usted es de Dios, y Dios vendrá al rescate cuando sea el momento perfecto. Entonces, en primer lugar, la identidad que tenemos con Dios establece que somos su propiedad. En segundo lugar, la identidad que tenemos con Dios establece que nos conoce. Antes de que nosotros intentemos identificarnos con Dios, Él ya nos conocía, aún antes de la fundación de la tierra. Él ya sabía cuándo íbamos a nacer. Él sabía cuándo nosotros íbamos a tomar nuestra decisión de corazón de recibirle. Salmo capítulo 139, versículo 2 dice: Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Jeremías capítulo 1, versículo 5 dice: Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Lucas capítulo 12, versículo 7 también dice: Pues aún los cabellos de vuestras cabezas están todos contados. De repente hay algunos que ya están blancos, pero Él conoce también esos. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Salmo capítulo 139, versículo 13 dice: Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Y también el versículo 16 dice: Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Dios nos conoce. Y en conclusión, me gustaría terminar con una ilustración. Últimamente, transitando por las calles, he pasado por algunas demostraciones, y dije demostraciones, aunque la palabra correcta es demostraciones, pero yo digo demostraciones porque son cosas de demonio, donde están manifestando ahí su ignorancia en contra del bien, en contra de lo que es correcto, en contra de la razón. Y tendría otra palabra para mencionar, pero creo que mejor me quedo callado. Pero yo iba conduciendo y a lo lejos vi a un hombre, y era él solo en una esquina. Identifiqué que era un hombre mayor, y al acercarme más vi que tenía un semblante tranquilo y no como los otros que he visto. Y acercarme vi que él tenía un cartel en su mano, aquí. Y su cartel llamó mucho mi atención. Y cuando me acerqué vi que decía: ¿Te conoce Dios? Es muy típico ver que dice: Tú conoces a Dios. Pero el mensaje de él me impactó a mí, que decía: ¿Te conoce Dios? Y esa es la pregunta para cada uno de nosotros, hermanos, en cuanto a la identidad. Leemos de la Biblia, escuchamos los mensajes, pero la pregunta que deberíamos hacernos es: ¿Nos conoce Dios? Que el Señor les bendiga.